Tenemos un contacto permanente con nuestros colegas del Banco Central de la República Argentina. Ellos también han hecho un progreso muy fuerte en materia de regulación y de solvencia del sistema financiero, y no hay ningún indicador de situaciones parecidas a lo que ocurrió en 2001. Los bancos argentinos están muy escasamente expuestos por razones regulatorias, por aquello que mencionaba de riesgo de concentración de crédito, al Estado argentino. O sea que desde ese punto de vista, los bancos argentinos no son un asunto de preocupación para nosotros. Con relación a la situación de Argentina, lo ha señalado el ministro varias veces, y lo hemos señalado nosotros también, no creemos tampoco una crisis en la Argentina, en lo previsible, no prevemos que existan efectos que puedan contaminarnos al punto tal de generar problemas para la estabilidad financiera en nuestro país. Mostramos los niveles de depósitos de no residentes, lo que eso representa en el total de depósitos del sistema bancario. No vemos un flujo de capital especulativo argentino hacia el Uruguay que pueda revertirse en cualquier momento. O sea, no estamos viendo tampoco una dependencia comercial de Argentina como lo tuvimos en el pasado, ni siquiera en el turismo, donde ha bajado fuertemente la incidencia argentina, gracias, felizmente, a que ha crecido la de otros países. Y eso nos deja, de alguna manera, tranquilo, lo cual no significa que no estemos vigilando cada uno en su puesto, digamos, lo que tenemos que vigilar.
Hay varias preguntas con respecto a política monetaria. Una, digo, para darle dos ejemplos, y si quiere usted, bueno, después amplía el tema de política monetaria. Si la política monetaria se encuentra estable, ¿cuál es la razón por la cual en los consejos de salarios se pide cláusula de gatillo por el PIT-CNT? Y la otra, ¿el dólar se va a mantener en los valores actuales o seguirá bajando en perjuicio para la exportación? Son dos de varias preguntas sobre política monetaria.
Bueno, con relación a la primera, en realidad, ¿cuál es la razón que los sindicatos pueden tener para pedir cláusulas gatillo? En realidad tendría que responder los sindicatos. A mí lo que se me ocurre pensar es que existe todavía, porque la historia pesa mucho, prevención con que la política pueda no lograr contener la inflación, o pueda eventualmente cambiarse si cambia el gobierno o si cambian las prioridades en algún momento, y por esa razón eventualmente pueda ese temor. Yo creo que es algo de aquello como el que se quemó con leche de la vaca y llora, ¿no? Y por lo tanto se previene contra determinado tipo de posibles desalineamientos. Yo creo que lo mismo ocurre con quienes tienen con quienes tienen ahorro en dólares, no necesitando operar con dólares como medio de conservación de valor, esperando que eventualmente suponiendo que el valor que tiene el dólar en Uruguay es una decisión arbitraria del gobierno y que eventualmente mañana pueda haber otra, más bien para arriba que para abajo. Entonces, entiendo que las historias pesan mucho, las expectativas pesan mucho, y en definitiva los sindicatos tienen toda la razón para, o todo el derecho, mejor dicho, para pretender protegerse de eventuales choques que no sean previstos. Entiendo que una cláusula de gatillo razonable, mientras se siga manteniendo la coherencia de las políticas, mientras se siga manteniendo la orientación de la política y los compromisos que esta administración ha asumido con la estabilidad macroeconómica, podrán estar en cualquier convenio, pero nunca van a ser operativos. Y había otra pregunta relativa con
la devaluación de la moneda.
A la evolución del valor del dólar. La evolución del valor del dólar está relacionada con su valor a nivel internacional. Mostramos una gráfica que lo muestra el dólar en comparación con otras monedas que no son la uruguaya, y que tiene relación con su peso en el comercio de Estados Unidos. No hay banco central en el mundo, no hay gobierno en el mundo que pueda perdurablemente mantener un valor de su moneda en relación con otra fuera de una relación de equilibrio, fuera de aquel valor que dan los fundamentos. Lo ha intentado Uruguay, ha terminado en crisis. Lo han intentado otros países, también han terminado en crisis. No es sostenible algo que no responda a los fundamentos. Lo que estamos previendo, sí, es que los fundamentos del valor del dólar están estabilizándose a partir de la resolución que va teniendo la crisis del mercado subprime en Estados Unidos. Esa estabilización del valor del dólar en el mercado, en los mercados internacionales, necesariamente se va a trasladar a todos los mercados, y por lo tanto nuestra previsión es que el valor del dólar a nivel internacional está entrando en una zona de estabilidad y probablemente de recuperación en los próximos años. Con lo cual, mantener el régimen que mantenemos actualmente de un mercado de cambiario flexible, un mercado cambiario abierto y flexible, sin compromiso oficial por un valor de la moneda, es el mejor seguro para evitar cualquier tipo de vulnerabilidad que provenga de cambios en los valores de las monedas.
El excedente de moneda extranjera ofrecido diariamente en el mercado revaloriza nuestro peso. Esta revalorización a su vez provoca la pérdida de puestos de trabajo en los sectores que están abiertos a la competencia extranjera. ¿Es posible defender a estos trabajadores?
Bueno, está relacionada con la pregunta anterior. Nosotros no vemos que haya, en términos promediales, y siempre subrayo en términos promediales, deterioro en materia de competitividad en relación con el fundamento del valor del dólar en el Uruguay. El ingreso de capitales, el ingreso de divisas que se vuelcan al mercado, el mercado de cambios, se vuelcan por parte del sector privado. Eso quiere decir que hay suma de exportaciones más inversiones que recibimos del exterior mayor a la demanda que hay de divisas para importar desde el exterior. O sea que hay un ingreso positivo de divisas por parte del sector privado. Pero por otro lado, el gobierno recauda pesos y tiene obligaciones en dólares. Y el gobierno compra los dólares para hacer frente a sus gastos en moneda extranjera. Pero además, el gobierno y el Banco Central están atentos a la evolución del tipo de cambio, y esa atención en la evolución del tipo de cambio implica que no estamos dispuestos a que, por razones especulativas o por razones coyunturales, el tipo de cambio fluctúe en forma excesiva, dejando de repente por el camino o induciendo a la quiebra de repente alguna empresa que justo tuvo que vender sus dólares en el momento que el dólar tocó su punto más bajo. Para eso también intervenimos en el mercado, para evitar que se salga de línea el valor del mercado con relación al valor de fundamentos, al valor de equilibrio que el dólar debería tener. Tan es así que en este periodo de turbulencia muy fuerte, el gobierno y el Banco Central hemos adquirido hasta el día de ayer, del orden de los 1.200 millones de dólares de divisas en un mercado en el cual a esta altura del año las compras normales oscilan por necesidades que tiene el propio gobierno, oscilan en el orden de unos 600 millones de dólares, la mitad. Todo ese exceso de compra está donde, en las reservas internacionales del Banco Central, que están rindiendo relativamente buenas rentas a pesar de la baja de los intereses a nivel internacional.
En diferentes crónicas de prensa en las últimas semanas se informa que el Banco Central está estudiando la forma de desalentar y penalizar el uso del cheque como medio de pago y fomentar el pago electrónico, pretendiendo del sistema bancario la disminución del costo de este tipo de operaciones. Los cheques, y sobre todo los cheques de pago diferido, son un instrumento muy utilizado por las pymes, sobre todo las del interior del país, para relacionarse comercialmente con sus proveedores. ¿Se ha ponderado por parte de la autoridad monetaria que al desalentar el uso del cheque puede afectar la cadena de pagos y por ende la actividad de este tipo de empresas?
Bueno, yo creo que la información de prensa responde tal vez a un malentendido sobre la presentación que se hizo del plan de implementación del sistema de pagos. En el Uruguay se usan cheques para muchísimas operaciones. Entre otros, el Estado hace pagos enormes con cheques que no necesariamente deberían hacerse con cheques. La utilización del cheque no es desalentada ni penalizada por el Banco Central, ni lo va a hacer. Lo que el Banco Central va a estimular, sí, el pago electrónico como una medida de seguridad, de eficiencia del sistema de pagos. Por ejemplo, hoy en día tenemos que quien emite un cheque en Tomás Gómez Oro, por ejemplo, para alguien que es un acreedor de Montevideo, el acreedor de Montevideo espera 4 o 5 días para poder cobrar. Ese tipo de cuestiones, habiendo la posibilidad de pago electrónico, pueden ir subsanando. Tanto como pago electrónico por sí mismo, como la automatización de la cámara compensadora de cheques, cosa que está en manos de privados, pero que está regulada por el Banco Central, como decía antes. De ninguna manera es intención del Banco Central penalizar, eliminar el uso del cheque. Todo lo contrario, en todo caso, es propósito del Banco Central incrementar lo más posible la bancarización de la sociedad uruguaya.
¿Cómo se va a sostener los subsidios a las tarifas públicas en virtud de tratar de mantener el espacio fiscal?
Bueno, no es una pregunta para el presidente del Banco Central, en todo caso es una pregunta para el ministro de Economía.
Muy bien, seguimos con la siguiente. Se ha anunciado valores del dólar aproximados a 22 pesos de aquí a fin de año. El precio del petróleo y las commodities siguen subiendo. ¿Cómo se va a hacer por parte del Banco Central para evitar que la inflación supere las metas fijadas? Supere las metas fijadas. ¿Elevarán los encajes? ¿Aumentarán las tasas? ¿Limitarán los créditos de los bancos?
El Banco Central creo que ha estado operando en forma bastante fuerte en los últimos meses. Yo no descarto ninguna posibilidad. De todas maneras, creo que una política monetaria más contractiva que la actual podría empezar a poner en riesgo aspectos del funcionamiento de la economía real. Hemos dicho muchas veces que la presión sobre los precios proviene fundamentalmente de el aumento de precios de las materias primas, en particular el petróleo, y no de una presión todavía de la demanda sobre los precios. Las últimas cifras volvieron a confirmar lo mismo: el crecimiento del producto está por delante del crecimiento del gasto interno, y eso habla de que hay un equilibrio entre oferta y demanda en términos agregados. Por otro lado, hemos demostrado también que la evolución del salario real promedio de los trabajadores uruguayos han evolucionado en línea con su productividad, con lo cual tampoco por el lado del costo salarial existe hasta el momento presión. Todo eso hemos alertado que pueden ser, sí, riesgos de presiones inflacionarias. Y frente a esos riesgos hemos actuado desde el Banco Central tratando de mantener corto en materia de liquidez el mercado, de modo tal de que el crecimiento del crédito sea compatible con el crecimiento de la economía, no para disminuir el crédito, sino para enlentecer una velocidad del crédito que podría superar las posibilidades de la economía. O sea que no hago juicio sobre el valor ese del dólar que se menciona por allí en la pregunta, porque nunca lo dije. En todo caso, es el valor que resulta, sí, de mirar las cotizaciones forward del dólar aquí en el mercado uruguayo, y un exportador que hoy quiera asegurarse de tener un dólar a fin de año cuando tenga que cobrar su exportación, lo puede hacer probablemente a una cifra similar a esa, algo menor a la 22 pesos.
Aquí una larga pregunta, a beneficio del tiempo, no voy a hacer todo el desarrollo, pues muy extenso, pero habla sobre el tema de commodities y lo que está diciendo que en el escenario actual parecería que los precios de commodities pueden bajar drásticamente, y en ese contexto, ya que ha sido tan favorable el que ha tenido Uruguay hasta ahora, ¿qué instrumento se utilizaría por parte del banco, qué instrumento utilizaría la economía uruguaya para enfrentar un nuevo escenario con precios de commodities drásticamente más bajos?
Bueno, si los precios de los commodities cayeran estrepitosamente, cosa que no creo, no hay ninguna evidencia de que eso ocurra a corto plazo. En todo caso, si bien en la evolución de los precios de los commodities ha habido un componente especulativo, una parte de burbuja que nadie sabe determinar cuánto es, hay buena parte del aumento del precio de los commodities que responden a elementos de fundamento real, de mayor demanda con limitación de oferta. y a factores de carácter monetario provenientes del valor del dólar a raíz de la política monetaria de Estados Unidos que mencionamos más de una vez. Si ocurre una disminución del valor de los commodities es porque del otro lado hay una apreciación del valor del dólar. Esa apreciación del valor del dólar va a llevar a que el valor del dólar en Uruguay también tenga que subir. Por lo tanto, el efecto sobre la inflación sería neutro, el efecto sobre la producción sería neutro en la medida en que al aumento de los precios de las commodities, a la disminución de los precios de las commodities, ocurriera al mismo tiempo un aumento del tipo de cambio, como ha ocurrido al revés, que el aumento del precio de las commodities ha sido la contracara de la pérdida del valor de la moneda norteamericana.
Muy bien. Acá hay una pregunta que está planteada muy corta que dice: coletazos, crisis 2002, ¿cuál es la responsabilidad del país, del Banco Central del país, dice, de responder a los juicios en su contra y cómo afecta eso a nuestra estabilidad financiera?
Bueno, efectivamente existen muchos juicios en curso contra el Estado uruguayo, contra el Banco Central, contra los fondos de recuperación de patrimonios bancarios. En general, los juicios que van teniendo su sentencia, digamos, tanto en primera instancia como en apelación, están siendo favorables al Banco Central de Uruguay, es decir, al Estado uruguayo a través del Banco Central de Uruguay. En pocos casos ha habido condena para el Banco Central. En todos los casos, eso lo dicen los informes de auditoría de nuestros balances y de los balances de los fondos de recuperación patrimonial, en todos los casos, las contingencias derivadas de juicios que eventualmente llegaran a perderse están previsionadas en nuestros balances y en los balances de los fondos de recuperación patrimonial.